Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Vamos con los títulos del día.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Nunca más.
Se cumplieron 45 años del último golpe militar en Argentina.
Elecciones en Israel.
El primer ministro Benjamín Netanyahu vence, pero no alcanza la mayoría parlamentaria.
Pandemia en Uruguay.
Trabajadores de la educación reclaman cambios una vez que se retome la presencialidad en las aulas.
Crisis en Birmania.
Fueron liberados cientos de detenidos durante las protestas contra el gobierno militar.
Tropiezos en Alemania.
Se anularon las medidas de restricción para las vacaciones de Semana Santa.
Acusaciones en Ecuador.
La Defensoría del Pueblo denunció por delitos de lesa humanidad al presidente y exfuncionarios. Hasta aquí nuestros títulos. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Nunca más.
Se cumplieron 45 años del golpe militar que inició la era más oscura de la historia argentina.
El presidente Alberto Fernández envió un abrazo con amor y respeto a las madres, abuelas, hijos y familiares que perdieron a sus seres queridos en la tragedia.
El mandatario pidió castigo para quienes causaron semejante daño.
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de María Estela Martínez de Perón y tomaron control de los medios de comunicación estatal.
Anunciaron el golpe de Estado, el estado de sitio y la ley marcial y advirtieron a la población sobre los riesgos de no acatar sus órdenes.
Esa misma jornada fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad cientos de trabajadores, estudiantes, líderes sindicales y militantes políticos.
Los militares ejecutaron un plan sistemático e institucional de terrorismo de Estado que incluyó la desaparición de personas y apropiación de bebés.
La dictadura liderada por el general Jorge Rafael Videla fue apoyada por la Iglesia Católica, grupos económicos, las élites y el gobierno de Estados Unidos.
En Argentina comenzaba una era de terror y oscurantismo que duraría hasta diciembre de 1983.
Sobre aquel momento de la historia del país sudamericano y su contexto político, Spundi conversó con el historiador argentino Hernán Camarero.
Los militares se acostumbraron a intervenir ante las recurrentes crisis políticas de la Argentina con mucha frecuencia, ¿no? Después del 30 volvieron a producir el golpe del 4 de junio del 43. Tuvieron una alta participación, no solo los 3 años del régimen militar, sino luego durante la década de gobierno de Perón. Perón le dio la participación a las Fuerzas Armadas importante. Los golpes del 66 y el 76 tuvieron la característica de que fueron golpes que se prepararon para instaurar el gobierno, se hizo un nuevo régimen político, por ahí O'Donnell lo llamó un régimen burocrático autoritario de larga duración. Es decir, que lo primero que establecieron fue que no nos venimos a quedar poco tiempo porque la tarea que tenemos es una tarea de reorganización del país, de reestructuración del país, ¿no? Para extirparle al país los males profundos que la quejan. Eso ya empezó, ese discurso organicista empezó con Onganía en el 66, ¿no? Que decía, bueno, los problemas de Argentina se solucionan con una aspirina o con una cirugía menor, sino con una cirugía mayor, ¿no? Porque bueno, el problema de la Argentina, muy años 60, doctrinas contrainsurgentes, ¿no? Doctrinas de la seguridad nacional en plena Guerra Fría, el enemigo se planteó que era ese tumor, ese cáncer que aquejaba a la sociedad y a la política argentina, era la llamada subversión. Y bueno, para extirpar la subversión había que aplicar cirugía mayor.
El golpe fue planificado en el marco del Plan Cóndor, un sistema clandestino de coordinación represiva en Latinoamérica promovido por Washington.
El objetivo de los militares eran sobre todo los activistas sindicales y militantes de izquierda y del peronismo, que representaron el grueso de los 30.000 desaparecidos.
Las primeras frases de Videla fue parecidas a las de Onganía. El proceso de reorganización nacional tiene objetivos, pero no tiene plazos. Es decir, no sabemos cuánto va a durar. Finalmente sabemos que duró 7 años, muy parecido a lo que fue el anterior ciclo, ¿no? Del régimen de la Revolución Argentina, que duró también 7 años. Los militares argentinos miraban el caso de Chile, miraban el caso de Brasil, miraban también el caso de Uruguay, donde el golpe había triunfado en el 73 también, duró más, duró por tanto 11 años. En ese sentido, La dictadura argentina fue más corta, pero no porque los militares lo quisieron. Los militares se prepararon para un largo ejercicio del poder y esta vez sí llevar clavar el puñal hasta el hueso. O sea, destruir a la subversión militar, política y agregaría y culturalmente, porque es muy interesante que a la subversión se la derrotaba con las nuevas técnicas que los militares empezaron a proponer, ¿no? Que es el método de la desaparición de personas, es decir, secuestrar a los responsables de la subversión en sentido amplio. No solamente ellos lo tienen muy claro, no solamente combatientes, los combatientes eran muy pocos. La clave ahí era a los activistas sindicales, ¿no? Que fue el grueso de los desaparecidos. ¿Sí? Practicar el método de la desaparición, del secuestro ilegal, clandestino, para no declararlo, para que el Estado apareciera como no responsable, ganar tiempo, evitar el movimiento de solidaridad.
Este 24 de marzo, la ONU conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas.
Elecciones en Israel.
El primer ministro Benjamín Netanyahu vence, pero no alcanza la mayoría parlamentaria.
Los resultados preliminares del 90% de los colegios electorales indican que el premier no podrá formar gobierno por séptima vez.
El bloque de derechos que apoya a su partido conservador, el Likud, ganó 59 escaños, dos menos que la mayoría necesaria.
Detrás quedaron el centrista Jens Atid, con 18 asientos, el ultraortodoxo Shas, con 9, y el centrista azul y blanco, liderado por Benny Gantz, con 8.
Fue clave el ingreso al Parlamento de Lista Árabe Unida, que con 5 escaños alejaría al Likud de la mayoría, aunque este es apoyado por el ultraderechista Yamina.
Luego de anunciar los resultados preliminares, el Comité Central de Elecciones comenzó a contar unos 450.000 sobres dobles.
Estas son boletas de hospitales, de residencias de ancianos, emisarios, soldados, presos y colegios electorales especiales.
También están incluidos en este conteo los retornados del extranjero y los enfermos y en cuarentena de COVID-19.
Con 12 años en el poder, Netanyahu declaró que su Likud confirmó un gran logro, aunque no clamó victoria y prometió evitar una quinta elección.
El premier pidió a los políticos de todo el espectro que ingresen en una nueva coalición inmediata, aunque se estiman semanas de largas negociaciones.
En cambio, Yair Lapid, líder de Yesh Atid, se jactó de que Netanyahu no tiene 61 escaños, pero el bloque de cambio sí.
El político llamó a los partidos opositores al mandatario a unirse para decidir sus próximos pasos y destrabar el bloqueo político.
La participación electoral fue de 67%, la más baja de las 4 elecciones de los últimos 2 años.
Sin clases y sin turismo.
Trabajadores de la educación en Uruguay reclaman cambios una vez que se retome la presencialidad en las aulas el 5 de abril.
De acuerdo con las autoridades, en esa fecha se retomará la asistencia de manera gradual.
Sin embargo, los docentes desconocen cómo se implementará este proceso.
La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elvia Pereira, dijo en órbita que los anuncios generaron incertidumbre, ya que no hubo diálogo previo.
Las autoridades no han tenido contacto con el sindicato previo a estas decisiones, como lamentablemente lo están haciendo una y otra vez. Sindicato, lo mismo que todo el Magisterio Nacional, se entera de estas decisiones por los medios de prensa, en el caso de ayer por la conferencia de prensa. No tuvimos que contactarnos telefónicamente a altas horas de la noche con la directora general de primaria para tener algún elemento un poco más claro para saber qué iban a hacer los alumnos, las familias, los docentes, los directores, los auxiliares a las 8 de la mañana del día de hoy, porque no está habiendo esa comunicación previa que nos parece necesaria y sustantiva para ir en el objetivo que compartimos, ¿no? Que es que los chiquilines tengan la posibilidad de tener los mejores aprendizajes. Y esto no puede darse si no tenemos mínimamente instancias donde podamos participar. No decimos decidir, porque no nos corresponde ni queremos hacerlo, pero sí participar.
La Federación reclama un necesario cambio en las condiciones una vez que se retome la presencialidad.
Lo que no podemos admitir es que después, cuando se retomen en forma gradual, que fue lo que se anunció ayer, volvamos en las mismas condiciones. ¿A qué me refiero con esto? A los mismos 1.400 grupos de alumnos con más de 30 niños en la clase. Eso es impensable que pueda darse si no se permiten subdividir los grupos. Hay que crear cargos docentes y de funcionarios para esta subdivisión. Esto no se han creado aún grupos, todavía no se han utilizado los espacios alternativos que en alguna vez se habló, de quedó en un documento que presentó Codicen a finales de enero con plan de acción y quedó en la letra, pero falta que se plasme en la realidad.
También exigen la obligatoriedad de la asistencia a clase, que fue suspendida por el gobierno de Luis Lacalle Pou el 16 de marzo a raíz de la pandemia.
Este martes 23, el Ejecutivo cerró asimismo las oficinas públicas, el deporte amateur en todos los ámbitos y los free shop de Rivera, departamento fronterizo con Brasil.
Al igual que los centros termales de Salto y Paysandú, un paseo clásico en la Semana Santa, que en Uruguay es llamada de turismo.
El intendente del departamento de Salto, Andrés Lima, manifestó en órbita que su comuna está dispuesta a otorgar exoneraciones y beneficios al sector.
Desde el punto de vista del turismo, es la semana más importante que tiene Salto y afecta, por supuesto, desde lo económico a la intendencia de Salto. También afecta desde lo económico a todo el sector privado, a los operadores privados. El quantum o la cantidad lo vamos a saber seguramente a medida que pasen los días. El año pasado, en una situación similar, la intendencia dispuso, sí, exoneraciones, renuncias fiscales, renuncia a algunos alquileres, y bueno, creo que esa situación no tenemos inconveniente en que se vuelva a plantear, porque también hay que pensar de que este tipo de medidas genera desde lo social, desde lo económico, perjuicios para familias, para trabajadores. Entonces, bueno, creo que en el caso de la intendencia no tendríamos inconveniente en sentarnos a conversar con cada uno de los actores involucrados, más allá o sin perjuicio de los beneficios que se puedan acordar con el gobierno central.
El gobierno anunció asimismo la aplicación nuevamente del impuesto a los sueldos más altos de los funcionarios públicos.
Y se duplicarán los bonos a familias de mayor vulnerabilidad.
Crisis en Birmania.
La Junta Militar liberó a cientos de presos detenidos durante las protestas contra el golpe de Estado.
La mayoría de las personas liberadas en la cárcel de Rangún, unas 600, son estudiantes.
Este miércoles 24, las calles de esta ciudad y Mandalay, entre otras, amanecieron vacías debido a una huelga de silencio.
La protesta fue lanzada por el movimiento de desobediencia civil contra los militares.
Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos Local, murieron al menos 275 personas y 2.812 fueron arrestadas desde la ejecución del golpe el 1 de febrero.
En tanto, son más de 2.400 las personas que continúan bajo custodia, incluida la jefa del gobierno depuesta y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
Los militares acusan a la líder de Liga Nacional por la Democracia y a otros funcionarios de cometer fraude en las elecciones de noviembre.
Esta instancia otorgó al partido político una contundente victoria en las urnas.
La Junta decretó el estado de emergencia por un año, prometiendo organizar más adelante nuevos comicios y traspasar el poder al partido ganador.
La sonada generó rechazo internacional y una oleada de protestas en el país asiático que pide restaurar el gobierno y la liberación de los presos políticos.
El ejército gobernó el país entre 1962 y 2011, mientras la Liga Nacional para la Democracia lo hacía desde 2015.
Ida y vuelta.
Alemania anuló las medidas reforzadas de restricción contra el coronavirus para las vacaciones de Semana Santa.
La canciller Angela Merkel lo confirmó tras una nueva reunión de urgencia con los líderes de los 16 estados.
Se eliminará el llamado descanso de Pascuas.
Esto incluía el cierre de comercios, inclusive de supermercados y farmacias.
Sé que la propuesta causó críticas y más incertidumbre. Lo lamento y por ello pido el perdón a la ciudadanía, sostuvo la canciller.
El gobierno buscó endurecer las medidas durante 5 días en la Semana Santa con el fin de desacelerar y revertir la tercera ola de pandemia.
Las críticas de prolongar el confinamiento para estas vacaciones llegaron incluso desde las filas del propio Ejecutivo.
Por otra parte, empresarios rechazaron los cierres de negocios en un contexto económico grave, dado que 120.000 tiendas están amenazadas de cierre definitivo.
Como otros tantos países, Alemania es un ejemplo en tomar medidas estrictas para controlar la emergencia sanitaria.
Europa enfrenta problemas con el plan de vacunación y la distribución de las dosis.
La Unión Europea denunció que Reino Unido oculta 29 millones de vacunas de AstraZeneca en Italia, las que podrían desviarse a Gran Bretaña en secreto.
La pandemia del coronavirus superó los 124 millones de casos en el mundo, con más de 500.000 durante el último día.
En tanto, hubo 11.073 muertes por la enfermedad respiratoria, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
Acusado.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador denunció por delitos de lesa humanidad al presidente Lenín Moreno y otros 7 exfuncionarios de su gobierno.
La acusación surge del informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia para esclarecer lo sucedido en las protestas de octubre de 2019.
6 ejecuciones extrajudiciales, 22 atentados contra la vida, 6 personas ciegas y 14 que perdieron una vista es el saldo del uso excesivo de la fuerza estatal, dice la investigación.
Además, informó de casos de violencia sexual y contra la libertad de las personas.
El informe se basó en 519 testimonios que refieren a un total de 249 violaciones a los derechos humanos cometidas principalmente por policías.
El defensor del pueblo, Freddy Carrión, comentó en Órbita la similitud de la situación de Ecuador con lo vivido en Chile durante el mismo periodo.
Vivimos parecido las protestas y la participación de la policía para contener, pero de una manera que afectó los derechos humanos. Eso se impuso en la región, señaló.
Para Carrión es necesario replantear y reorientar la política pública en materia de seguridad, incluyendo la actuación en las movilizaciones sociales.
Debemos empezar a replantearnos la participación de la Policía Nacional, que tiene que ir en procura de garantizar los derechos, y cuando existan este tipo de manifestaciones, protestas sociales, inclusive cuando se presenten actos violentos, que los va a haber. No se puede evitar de que en una conglomeración, en una manifestación, no existan actos violentos. Pero ahí es la responsabilidad del Estado de diferenciar los violentos de los que protestan. Porque a los violentos hay que reprimirlos, a los violentos hay que juzgar, investigarlos y juzgarlos, porque no podemos permitir que los violentos deslegitimen y desvirtúen la protesta social. Pero eso no justificará bajo ningún punto de vista lo que pretendía el gobierno. Como vieron actos violentos, yo tuve que utilizar la fuerza, y una fuerza excesiva. Ese es el replanteo que se tiene que dar de la Policía Nacional en toda su dimensión, de empezarles a capacitar, a formar, de que su principal obligación es garantizar los derechos, de que no se va a justificar, y por eso la importancia del informe de la Comisión de la Verdad, que no se justificará ningún acto que vaya en contra de los derechos humanos, por más que se justifique que estaba la democracia bajo ataque, que ese es un argumento, como digo, sumamente político, fácilmente desmontado.
Desde el Ministerio de Gobierno y de Defensa se cuestionó el informe y se lo catalogó de parcial, algo que era previsible de acuerdo con Carrión.
Este gobierno no le vamos a pedir de que reformule una política de seguridad, de que analice el informe de la Comisión de la Verdad y rectifique los procedimientos, porque está de salida. Pero lo que sí le podemos pedir al gobierno, sobre todo, es que rinda cuentas, porque es su responsabilidad lo que pasó en el mes de octubre. Además, creo que es la primera vez que se emite un informe de la Comisión de la Verdad durante el ejercicio del mandato del gobierno al que se lo está acusando de graves vulneraciones a los derechos humanos. Eso creo que constituye un hito en la región, porque empieza a adquirir mayor relevancia la protección de los derechos humanos, inclusive sobre el tema en temas de protesta social, cuando supuestamente se estaría la democracia bajo ataque. El gobierno tiene la obligación de que cuando existen estos actos de manifestación social, actuar indudable en protección de la seguridad ciudadana con mucha prudencia, utilizando las armas no letales en forma disuasiva, utilizando inclusive canales y espacios de diálogo que permitan evitar el conflicto.
A la presentación del documento fueron invitados los candidatos a la presidencia, Guillermo Lasso, Yacu Pérez y Andrés Arauz, este último el único que asistió.
Los invitó a los tres para garantizar que la publicación de este informe, la entrega de este informe al pueblo ecuatoriano, tenga el respaldo del próximo gobierno. ¿Respaldo en qué sentido? Ya tenemos un informe que nos da a conocer la verdad. Lo que se requiere ahora son los procesos de judicialización para llegar a determinar responsabilidades. E indudablemente a la par tienen que ir los procesos de reparación, porque desde el mes de octubre a la fecha no ha habido asistencia, acompañamiento de salud pública, económica, familiar, de las víctimas del hecho del mes de octubre. Se las dejó completamente abandonadas. los que perdieron un ojo, para ponerle un ejemplo, nunca tuvo la asistencia ni el apoyo del Estado para una prótesis, tuvieron que ver sus propios medios, de la misma manera de los familiares que fallecieron. Es decir, el Estado estaba ausente, solo estuvo presente el candidato Andrés Arauz, y a partir de ahí se le quiso manipular políticamente al informe diciendo de que esto prácticamente iba orientado al candidato Arauz, cuando ya explicamos que hasta los tres los invitó, pero solo uno compareció.
Escuchábamos al defensor del pueblo de Ecuador, Freddy Carrión Intriago.
Hasta aquí En Órbita.
Nos pueden escuchar a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.